Amén. Vamos a estar en Josué capítulo 10 y vamos a leer todos juntos los versos 12 al 14. ¿Sí? Versos 12 al 14 de Josué. Gloria sea al Señor. Y el título, porque Jehová peleaba por Israel. Amén. Si cuando tenga la porción, se pone de pie para honrar al Señor de una vez y luego nos podemos sentar. Josué 10, 12 al 14. 10, 12 al 14. Amén. Vamos a ver allí la palabra del Señor y lo vamos a leer todos juntos. Amén. Dice así. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Padre Santo, bendice ahora tu palabra. Permite que ahora la atesoremos y que tu Espíritu Santo, oh Señor, la utilice para convencernos de aquello que tú tienes programado para nosotros hoy, según tu conocimiento, no según el de más nadie, mi Señor. Gracias te damos, Padre Santo, y lo pedimos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Se puede sentar, mi hermanito querido. Hermano, ¿usted recuerda a aquellos gabaonitas? ¿Se recuerda de ellos? Los que habían ido donde Josué y los israelitas y los ancianos y se habían hecho pasar como que eran personas de tierra lejana. ¿Usted recuerda? Estuvimos hablando de ellos. Y estos gabaonitas, hermanos, fueron los únicos, lo vamos a ver eventualmente a través de la historia, los únicos que decidieron someterse a Israel. O sea, los únicos que decidieron hacer caso y ver que lo que venía de parte del pueblo de Dios era el designio de Dios, porque Dios les había entregado la tierra a estas personas que no habían nacido en ella, que eran los israelitas. Y cuando ellos vieron el poder de Jehová Dios, ellos decidieron hacer caso y tomar control de su vida, decir, nosotros vamos a salvar nuestra vida, nuestra alma, nosotros vamos a servir a los que sirven al Dios de Dioses, que se llama Jehová, el Dios de Israel. Claro está, ellos no podían comprender muchísimas cosas acerca de lo que era servir a Jehová. No podían comprender como Josué comprendía, no podían comprender como quizá muchos otros miembros de la congregación de Israel comprendían, pero les bastaba saber que el Dios verdadero era el Dios de Israel y que a él era el que había que servir. Pues se valieron de aquella artimaña que vimos la vez pasada para entonces hacerse pasar por quienes no eran, pero el resultado final fue que ellos lograron convencer, claro, ellos lograron engañar, no pierde perspectiva esto, a Josué y a los ancianos para hacerse aliados de ellos y para obtener de parte de Josué y los ancianos, los príncipes, como dice la palabra, la promesa de que ellos iban a habitar juntos en la tierra. Más tarde se supo que los gabaonitas no eran gente de tierra lejana, eran vecinos de allí, pero que habían salido listos y que habían venido y habían salvado su vida literalmente cuando hicieron este arreglo con Josué. ¿Okay? Ahora bien, recuerde que esto no es una parábola, hermano. Recuerde que esto es historia. ¿Okay? De la historia, lo que nosotros hacemos es, vemos a Dios actuando en la historia. ¿Amén? Y vemos a Dios actuando en la historia, no solamente en la historia bíblica, en la historia del mundo entero. ¿Okay? Hay grandísimos milagros y eventos que no hubieran podido suceder así a menos que estuviera la mano de Dios metida ahí, hermano. Ahora, ¿qué nosotros sí podemos aprender de cada una de estas partes de la historia bíblica y la historia secular? ¿Okay? Vemos cómo Dios se ha interesado y se sigue interesando para poder redimir al hombre. Cuando vemos la historia de Gabaón, vemos su cumplimiento en Deuteronomio, cuando citamos el domingo pasado, que hiciera guerra, amén, contra todas las ciudades, excepto algunas que eran lejanas, y a esas, si venían en paz, que les diera la paz, excepto a unos pueblos, ¿ok? Cinco pueblos del centro, de ahí, de ese país. Entre ellos estaban los heveos, y los gabonitas eran heveos. Ellos, no estoy seguro, sabían que tenían una sentencia de muerte, hermano, pero aún así fueron y se sometieron a aquellos que le servían a Dios, y así salvaron su vida. ¿Qué vemos ahí? Vemos ahí un tipo de lo que es el Señor Jesucristo. Amén. No necesariamente uno tiene que comprender todos los detalles de la palabra del Señor para saber que uno necesita a Cristo Jesús. Y para saber que fuera del Señor Jesucristo no hay nadie más quien salve. Y para saber que hay que venir humillado y afligido y confesando su maldad delante de Dios para que Él tome misericordia de nosotros a través de Cristo. Pero hay una parte bien importante también, y es que ahora los gabaonitas eran literalmente, ¿verdad?, parte de ese mismo pueblo de Dios. Y usted va a ver hoy que cuando alguien viene a Cristo Jesús, los gabaonitas estarían bien contentos hasta el capítulo 9 cuando lo vimos la vez pasada. Pero ahora en el capítulo 10 le va a venir tribulación a estos muchachos. ¿Okay? Y eso mismo pasa cuando uno está en Cristo, especialmente cuando uno recién ha conocido a Cristo, va a venir tribulación a la vida. ¿Por qué? Porque el Señor, primero, nos va a probar, y segundo, Satanás no le va a gustar. Así que entre las dos cosas, hermano, el Señor va a pretender usar a Satanás, que ya viene con la alevosía de querernos hacer tropezar, porque ya no somos su propiedad, somos propiedad del Cristo Jesús. Y entonces está, ¿verdad?, literalmente en guerra con nosotros. Y lo que el Señor le permita hacer a Satanás contra nosotros es una prueba que Dios va a poner para que nuestra fe crezca y, pasada por el fuego como el oro, sea más pura cada día. Pues así pasó con los de Gabaón, hermano. ¿Usted sabe qué sucedió allí? Vinieron los reyes del centro del país, que aquí colectivamente se le llaman los amorreos. Y el líder entre ellos era un tal Adonisedec, que está en el versículo 8. Dice, este Adonisedec era el rey de Jerusalén. ¿Okay? Era de los jebuseos. Ya sabe que los de Jerusalén eran los jebuseos. ¿Okay? Así que él dijo, nosotros no vamos a someternos, ¿okay?, como lo hizo Gabaón. Y por eso es que tenemos miedo. Porque Israel más Gabaón, que era una ciudad poderosa, ahora pretenden ser invencibles, nosotros no nos vamos a quedar desprevenidos. Y dice que este señor Adonisedec se reunió con otros reyes más. Okay, dice el verso 3, que envió al rey de Hebrón, a Joham, a Pireán, rey de Jarmut, a Jafia, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón. Gloria a Dios. Hay un mapa, no lo estoy mostrando aquí, pero está en el bosquejo, lo puede bajar de la web. Todos estos reyes eran del centro del país, hermano. Y entonces ellos se consideraban los reyes más poderosos, por lo menos los seis reyes más poderosos, excepto Gabaón, que a Gabaón se había ido, se había vendido, como dirían ellos, con los de Israel. Hermano, ¿y cuántas veces pasa eso también? De momento estás tú en tu círculo de amigos, o el círculo del jangueo, o el círculo de amigas, o el círculo familiar, o el círculo del barrio, o el círculo que sea. Y de momento Cristo, por su misericordia, te saca del círculo. Gloria a Dios. Entonces, los del círculo, en vez de alegrarse, dicen, qué bueno, este amigo, familia, el que sea, salvó su alma. Dice, no, les da furia, porque entonces ya uno está igual de perdido que ellos. Oiga, y así le pasó a este Adonisedec. En vez de decir, ¿y por qué nosotros no hacemos fila detrás de Gabaón? Claro, no vamos a poder ir y decir, mire, nosotros de tierra lejana venimos a verte, como dijeron los de Gabaón la vez pasada, porque ya se sabía que eran de allí. Y dirían, nosotros venimos más lejos que los de Gabaón. Y decía, deja ver, habla a ver, y por el acento lo sacaba, deja ver esa nariz, deja ver ese pelo, rápido lo sacaban, hermano. Así que, ¿pero qué podían hacer? Había una sentencia ineludible de muerte contra ellos. Hermano, pero mire, piensa usted que Jehová en su misericordia no haría como iría a hacer después con Nínive. Nínive era una ciudad allá tremendamente pagana y tremendamente odiosa y blasfema. Y Dios mandó a Jonás a predicarle. Y Jonás le estuvo malo, 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 que se moría del coraje, porque Dios estaba teniendo misericordia de los ninivitas, que era la capital de Asiria, gente sanguinaria y perversa, igual que estos moradores de aquí. ¿No piensa usted que si Adonisedec hubiera venido, como decían en aquellas escrituras, hubiera puesto saco de Jope, se hubiera echado tierra en la cabeza, hubiera venido y se hubiera postrado ante Jehová Dios y dice, Josué, nosotros sabemos que Jehová es Dios, nosotros venimos aquí a servirle, no nos extermine, mira y ora y intercede y que Jehová tenga misericordia de nosotros? ¿Qué piensa usted que Jehová haría, hermano? Ya diría, pastor, piensa ponerle palabra en la boca al Señor. No, yo no le voy a poner palabra en la boca al Señor, pero yo sí sé que el Señor es misericordioso, ¿ok? Y Él, si Él quiere, le hace misericordia a millones. Yo pienso que así sería. Hermano, lo mismo con el faraón. Faraón endureció su corazón y Dios endureció su corazón y endureció su corazón con los amorreos. Usted va a ver a lo largo de este capítulo, ¿verdad? Está descrito que Dios había endurecido el corazón de estas personas. Pero es porque ellos querían, ¿ok? No es que Dios dispone para que esta gente se pierda y no tengan esperanza. No es eso, hermano. Se pierden por su propio hacer, por su propio conjuro, como uno dice. Porque ellos ya han decidido en su corazón que no van a obedecer al Señor. Los de Gabaón tuvieron esa oportunidad de decidir mal, pero dijeron, nosotros vamos a salvarnos y nos vamos a buscar la misericordia de Dios. Y la tuvieron. Muchos dirán, qué método raro, hermano. Pero acuérdense, así era lo que pasaba en aquellos entonces, eso es lo que nos relata la historia. Y los de Gabaón estaban ahora con Israel. ¿Qué dijeron entonces, hermano? Mire, la alianza, ¿ok?, de los cinco reyes era para ir contra Gabaón primero. Se le iban a cobrar a Gabaón por haberlos traicionado. Por eso que en el verso 4, ¿ok?, dice, subid a mí y ayudadme y combatamos a Gabaón. Dice Adonisedec, le dijo a los otros cuatro reyes, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Dice el verso 5 al final, acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Dice, y entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal, porque todavía Josué estaba en Gilgal, bastante lejos, hermano. Estaba a más de 25 millas de distancia. Y le dijeron, no niegues ayuda a tus siervos. Sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Josué pudo haber dicho, pues, este asunto no es mío. Eso es entre amorreos está y entre amorreos queda. ¿Ok? Pero ese no era lo que estaba en el corazón de este varón recto. Él había hecho un acuerdo con Gabaón, sin saber los detalles, claro está. Pero el acuerdo estaba hecho, hermano. Ellos eran parte del pueblo de la congregación de Israel. Ahora, la verdad que eran leñadores y aguadores, pero eran parte de la congregación de Israel. Así que Josué no los iba a abandonar, porque él había hecho ya un acuerdo delante de Dios, hermano. Es importante que nosotros recordemos esa parte. Josué les había, cuando dice, les había jurado por Jehová. Lo que quiere decir es que, digo, Jehová es testigo nuestro, que nosotros estamos haciendo pacto de amistad hoy delante de Él. Y estaba Josué y los príncipes, o sea, los líderes de Israel. Así que Jehová había sido testigo de que Josué le había prometido a Gabaón que ellos iban a ser parte de su pueblo. Y punto. Y eso mismo, hermano, es alusivo a la relación que nosotros tenemos con Dios también. El Señor dio su vida por nosotros. Y cuando nosotros venimos a Él para pedirle perdón por nuestro pecado y que Él nos reciba como sus hijos, es un pacto que ya se sella. Se sella garantizado por la sangre de Cristo Jesús. Y eso, como que dicen en el campo, eso no lo despinta a nadie. Ya usted está sellado con Cristo. Amén. Cuando usted clama a Cristo, Él le oye. Él responde. Y como una vez decía un muchacho que en Mayagüez, downtown, que una vez fuimos a predicar hace muchos años, dice, Mano, Cristo brega, decía el hombre. Claro, él no podía entender claramente todo lo que estaba diciendo, pero uno de los otros dijo, es verdad. Él es el único que puede atender la verdadera necesidad de tu alma, de salvación. Yo recuerdo que el muchacho ese día conoció al Señor Jesucristo. Hace muchos años ya. Lo recuerdo que dijo, mano, que hacía Cristo brega, a nivel, decía. Así decía, a nivel. Ya usted sabe, los muchachos, no sé si usan todavía eso, pero esas palabras son de los que hablaban así, tú sabes. Hace ya casi 30 años, imagínense. Ese muchacho conoció a Cristo. E inmediatamente, ¿verdad? Después cuando visitaba también las otras reuniones de jóvenes, él decía eso mismo. Yo me paso diciéndole a todos los muchachos, porque él hablaba así. ¿Okay? Que Cristo brega. ¿Qué quiere decir que Cristo brega? Que si el Señor promete, el Señor cumple. Que si Él dijo que nos iba a escuchar, Él nos va a escuchar. Que si Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo, Él va a estar todos los días con nosotros. Amén. Entonces, ¿por qué de momento alguien podía estar angustiado ante esas promesas, hermano? ¿No se pregunta usted eso? Yo me pongo a preguntarme eso. ¿Sabe por qué? La respuesta es sencilla. Porque el Señor mantiene su promesa, pero nosotros se nos olvida. Y nos podemos fijarnos en las cosas que están alrededor, que no nos hablan de la promesa del Señor. Y ahí estamos todos en el mismo bote. ¿Okay? Y cuando la cosa se va tardando, pensamos que a Dios se le está olvidando. Y no es así. Es que Dios tiene un tiempo. Pero hermano, mire, cuando Dios promete, Dios cumple, hermano. Dios prometió que iba a enviar a su Hijo. Desde que el hombre pecó en Génesis, Dios dijo, yo tengo una guerra contra Satanás. Amén. Y los hijos de Dios van a poder más que los hijos del mundo, que los hijos de Satanás. Y desde el tiempo esa guerra está, hasta que apareció el Hijo de Dios para pagar por el pecado del mundo. Dios prometió que iba a haber un Salvador, envió un Salvador. Dios prometió que iba a estar con nosotros el Espíritu Santo, y llegó el Espíritu Santo. Así que el Señor, lo que promete, cumple. Pues ese día Gabaón dijo, Josué, nosotros somos amigos. Y los que eran mis amigos, ahora son mis enemigos y me están atacando. Ven y ayúdame. ¿Ok? Ven y ayúdame. Gloria sea al Señor. Sube prontamente. Literalmente es subir, porque donde estaba Josué era en el valle del Jordán. Y tenía que subir por todas esas montañas, hermano. Mire, haga cuenta de esto. Era como si Josué estuviera en Aguadilla y los de Gabaón estuvieran en Ponce. Lo único que para ir no iban por la número 2. Se iban por lo que antes era la 10. Sí. Ahora es una autopista, pero antes era así. Por ahí subiendo por todas las montañas de Puerto Rico a cruzar hasta el otro lado, hasta Ponce, literalmente. Y prácticamente es esa misma distancia, hermano. Hubieran sido 35 o 40 kilómetros en Puerto Rico, pues más o menos esa distancia es la que había allí. Con esas mismas subidas, hermano, y esas mismas bajadas. Y dice ahí, dice que Jehová le dijo a Josué, no tengas temor de ellos porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá contra ti. Josué se movió bajo una promesa que también Dios le hizo, hermano. Y dice que él prontamente, dice el 7, subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él y todos los hombres valientes. ¿Ok? Mire, y caminaron esas 35 kilómetros, casi 20 y pico de millas, hermano, duramente toda esa subida hasta que llegaron al centro de la planicie, ahí en Gabaón. Toda la noche, para defender a los gabaonitas, que muchos de allí dirían, ellos no quedan nada entre ellos. Pero mire cómo este varón sabía lo que era el carácter de Dios. Dios promete y cumple, pues Josué también. Y él dependió de que Dios lo ayudara a él a hacer esta obra que iba a hacer, hermano. Y ese varón cruzó toda la noche Y no había amanecido todavía, que él literalmente les cayó encima a los amorreos. Míralo ahí. Dice, vino de ellos de repente, dice el 9, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. ¿Y por qué Josué se atrevió? Después que había venido cansado. ¿Te imaginas que usted lo manden a caminar desde ahora hasta Ponce a través de Utuado? Y que amaneciendo en Utuado, usted lo que piensa es un catre, hermano. ¿Ah? Con un sándwich y un café para acostarse a dormir hasta las 4 de la tarde, porque usted caminó toda la noche. Pues no, hermano. No había amanecido y estaban todavía los amorreos durmiendo y encima les cayó el ejército de Israel. ¿Y por qué ellos se dispararían esa maroma estando cansados? ¿Por qué piensa usted? Porque Dios estaba con ellos, hermano. No tengas temor de ellos. Por eso que yo digo, hermano, servir al Señor es sencillo. Es que Él dice las cosas y uno tiene que creerlas. El problema está cuando uno no le cree al Señor. Especialmente cuando uno le ha dicho, sí, yo te voy a creer, y después no le cree. Y ahí es que está el problema, hermano. Póngase a pensar bien. ¿Cuántas cosas nos hemos nosotros metido porque no le hemos creído al Señor? ¿Amén? Situaciones que pueden estar pasando en nuestra vida es porque no le hemos hecho caso al Señor. Porque el Señor hace tiempo con su Espíritu nos ha estado diciendo, mira, hermanito, hermanita, te tiene que cambiar su forma de ser. Yo te puedo transformar por mi Espíritu Santo. Yo quiero que en tu corazón lo que haya paz y no haya esta queja. Mira, echa fuera la desconfianza. Eso que tú traes de tu vida anterior, yo quiero darte paz. Yo quiero que tú puedas descansar en mí. Yo quiero que tú aprendas a tener fe en los otros hermanos. Que tú dejes el chisme. Que tú dejes estar hablando de los hermanos. Que tú dejes estar hablando del pastor. Que dejes estar criticando todo lo que ves. Porque eso es lo que te hace, es como un cáncer que te carcome el alma. Todas esas cosas las traemos de antes. Pero entonces no podemos creerle al Señor, que el Señor nos puede transformar a la imagen de su Hijo. Es que lo dice la palabra. Dice que Él comenzó una obra y que Él la terminará hasta el día de Jesucristo. Y que tenemos que dejar que el Señor trabaje en nosotros, hermano. Gloria a Dios. Y yo estoy seguro que a todo el mundo que le preguntemos, a todo el mundo que está en Cristo le preguntamos, ¿usted quisiera ser como el Señor Jesucristo quiere que usted sea? Y todo el mundo dijera, sí, 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 seguro que sí. Pero ¿por qué entonces no podemos avanzar hasta el punto donde Dios, verdaderamente, o nosotros en una conversación podríamos decirle, ay Señor, yo veo tu mano obrando fuertemente en mi vida? ¿Ah? Y es porque, sencillo, Dios ha dicho, y muchas veces no le creemos, hermano. Era retante lo que había que creerle a Dios. Era retante porque habían 5 reyes, hermano. Y decía que Gabaón había sido una ciudad poderosísima, pero estas ciudades eran ciudades fuertes, hermano. Los historiadores de ese tiempo, este señor Josefo, Flavio Josefo, que es historiador, él estimaba que habían 300.000 soldados de estas 5 ciudades, con 15.000 lanceros y 20.000 carros herrados. Sí, sabe, los carros herrados estos que tenían todos forjados de hierro y madera, con uno que los guiaba y otros 2 que disparaban flechas, hermano. Eso era mortal contra Israel, que todos eran soldados de a pie. Y estos eran gente que venían a defender su tierra. ¿Okay? Ya usted sabe con la furia que vendrían. Y Josué cruzó con los valientes, no se sabe cuántos serían, pero eran pocos, hermano. Yo estoy seguro, hermano, nunca eran 300.000. Quizás podrían ser haber sido. Bueno, vemos en los ataques contra Jericó que habían 30,000+. Podemos pensar que esos eran los que peleaban, 30,000+ a 40,000 contra 300.000 con carros y flecheros y lanceros, hermano. Si fuera otra persona que no confiara en Jehová Dios, diría, en vez de mirar para Gabaón, miraba, deja ver, ¿para dónde es que voy a coger? Y diría, yo no tengo que defender a los de Gabaón. Ellos no quedan nada mío. ¿Ok? Yo mejor me trepo en un monte y de allá miro a ver cómo Gabaón se las arregla por sí solo. Claro, una persona en la carne hubiera decidido hacer así. Y nosotros como hijos de Dios también, hermano, muchas veces somos tentados por Satanás a querer resolvernos las cosas como nosotros no las resolvíamos antes. a pulmón y a ver si es verdad que la forma que yo pienso es como me va a salir. Pero el Señor tiene formas completamente diferentes para hacer las cosas. Él de lo poquito y de lo esmayado y de lo débil, es que Él hace las cosas bien, para Él glorificarse. Pues aquí de Israel hizo lo propio, hermano. No solamente eso, sino que caminaron toda la noche por aquel terreno escarpado para el otro día de madrugada. Entonces, caminar de noche, usted sabe, de noche, a muchos se caerían y se estarían todos mondados. Hermano, cuando llegaron al otro día de madrugada. Y de madrugada dijeron, ¡ahora es! Y les cayeron encima a los amorreos. Y los amorreos no sabían ni lo que les estaba pasando, hermano. Dice, Jehová los llenó de consternación delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón. Y los siguió por el camino que sube a Bet-Orón y los hirió hasta Seca y Maceda. ¿Qué pasó ahí, hermano? Si usted saca cuenta en el mapa, corrieron como 15 millas los amorreos, corriendo, corriendo, escapándose. Y se estaban escapando por una bajada bien escarpada. ¿Usted ha ido al morro? Usted sabe la bajadita esa que usted cuando entra arriba, ¿verdad? Y de momento va bajando así para llegar a la parte que está abajo, que es una cosa bien empinada, una parte de unas escalitas chiquitas y una que es lisa por donde bajaban los cañones, ¿verdad? Que dicen, agárrese de la baranda. ¿Yo? Si usted se zafa por ahí, ¿ah? Si usted se zafa por ahí, no para hasta llegar abajo, porque eso es bien empinado así. Pues así de escarpar era aquello, lo que pasa es que no era lisa, hermano, era de piedra. Y por ahí iban corriendo los amorreos y detrás los israelitas. ¿Ok? Y cuando pensaban los amorreos que se estaban escapando, hermano, Jehová envió una de esas peposas granizadas que ocurren allá, porque las de aquí son como gandulitos, pero es históricamente confirmado, ¿okay?, de que en aquel sitio, porque es un sitio bien seco, las temperaturas, ¿verdad?, la diferencia de temperatura entre el suelo y el infinito por allá arriba es grande. Cuando de verdad va a llover, muchas veces se forman unas granizadas, pero los granizos gigantes, como si fuera una manzana de grande. ¿Okay? Entonces se imagina un bolón de hielo así, viniendo desde kilómetros de altura, que eso viene con furia. Y el Señor mandó ese granizo sobre los de los amorreos, hermano. Dice que fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Oye, las bolas de granizo le daban a los amorreos, a las israelitas no. Entonces hay gente que dice, ay, pero qué cosa más increíble. Eso tiene que ser algo como si fuera un poema. Oiga, hay gente que le cree más a Satanás, que es un paquetero a sueldo, y no le quieren creer a Dios. Hermano, ¿de quién estamos hablando aquí? Estamos hablando del creador del universo. ¿No piensa usted que el creador del universo puede tirar el granizo a donde él le dé la gana y que caiga donde él quiera? Pues, ¿le vamos a creer a Dios o no le vamos a creer a Dios? Hermano, si le creemos a Dios que Él mandó a su Hijo a morir por nosotros y que la sangre de Jesucristo y su Hijo nos limpie de todo pecado, usted está ahí confiando su salvación eterna en Cristo Jesús. ¿Usted ha visto a Cristo? No. ¿Usted vio cuando Él dio su vida por usted? No. Pero usted lo cree. Amén. Y eso le es contado por justicia. Pues si Él hizo estas cosas, hermano, si Él pudo salvarnos a nosotros, ciertamente puede tirar el granizo y meter el granizo donde Él quiera. Gloria sea al Señor. Hermano, dice que se llenaron de consternación, pues claro, cuando se asustaron y uy, salieron cogiendo y pues por aquí nos escapamos. Y cuando iban corriendo más abajo, allí cayó el granizo. Y dice que el granizo fue certero sobre estos amorreos. Pero mira el verso 12. Dice, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Si usted se da cuenta de lo que estaba pasando ayer, hermano, que en lugar de tener que haber ido ciudad por ciudad, Josué, ellos mismos decidieron unirse contra Gabaón y contra Israel. Y ellos mismos se juntaron todos el mismo día para estar en el mismo sitio. Los mismos reyes que Josué hubiera tenido que ir a conquistar después. Y Dios se valió de la necedad de esta gente Y ese mismo día era el día, por eso dice, el día que Dios estaba llevando a cabo su sentencia contra estos pueblos, por su rebeldía y por su pecado. Ahora, fíjense entonces, dice, ese día Jehová le habló, Josué, perdón, le habló a Jehová el día que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Y dijo en presencia de los israelitas, le dijo, sol, o sea, le dio una orden al sol. Detente en Gabaón, vamos a ver eso ahora, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Ahora, ¿qué estaba pasando, hermano? Ese es el valle de Ajalón. Gabaón era donde estaban ellos. Y el día había avanzado ya. Lo que se entiende es que para que toda esta batalla se hubiera desarrollado, ya había amanecido y estaba ya entrada la tarde. Pero para poder acabar con todo aquel pueblo que estaba allí, el día no les iba a dar. Eso Josué lo sabía. Y Josué abogó al poder de Dios. Y le dijo al sol que se quedara detenido. Vamos a ver eso ahora, los que son astrónomos. Que se quedara detenido en Gabaón, o sea, arriba donde estaba. Y a la luna, usted ve, hay días que usted ve la luna. Es de día y ve la luna, ¿verdad? Hay gente que dice, ¿cómo va a ver la luna de día? Pues usted no ve la luna todos los días. Y a veces está el sol ahí al mediodía, de momento, mira la luna donde está por allá abajo. ¿O no? ¿Verdad que la ha visto? 600,000 veces. Pues así pasó ese día, hermano. Y la luna estaba en el horizonte, porque el valle de Ajalón era al oeste de donde ellos estaban, en la costa. Y la luna se veía allá y le dijo, sol, quédate ahí y luna, quédate ahí. ¿Hasta qué? Hasta que nosotros hayamos acabado la labor que Jehová Dios nos mandó. Óigame, han venido 20,000 personas a decir, no, que cómo pudo haber sido eso, que eso es un disparate, porque el sol no es el que se mueve, es la tierra. Pero vaya usted tiene de esos teléfonos que son smart, ¿verdad? Smartphone. Busque ahí. Y busque la puesta y la salida del sol. ¿Y por qué como que el sol sale y se pone? ¿No es la tierra la que se mueve? Entonces, ¿por qué los científicos dicen que el sol sale y el sol se esconde? Pues porque esa es la forma que usted lo ve. Y la descripción se ha quedado de la misma forma que usted lo ve. Pero el que se esconde no es nadie, es que la tierra va rotando. Okay, dando vueltas alrededor del sol y rotando sobre sí misma. Y crea los días. Pero todo el mundo sabe que no es el sol el que se pone y el que se esconde y el que sale, que es la tierra rotando. Pero a eso no le dicen nada. Pero aquí lo que está diciendo Josué es que de una forma milagrosa el tiempo se detuvo, hermano. Ah, pero ¿por qué no se detuvo en el resto del mundo entero? Porque a lo mejor en otras culturas pudieron haber registrado un día largo, porque fue un día, si usted calcula ahí, casi un día entero. O sea, el día fue casi de 48 horas ese día. Ya quisiéramos, ¿verdad? Algunos de nosotros, que hay que hacer muchas cosas, que el día durara por lo menos 30. Pero ese día Josué, como había que terminar, ¿verdad? ¿Usted no le ha pasado eso? Tengo que acabar esto y el día no me da. Pues Josué lo oró a Dios y Dios le extendió el día casi 48 horas. Que si fue un, algunos dicen que si el continuo tiempo y espacio no pudo haber sido alterado, porque eso no lo altera a nadie. Y por allá vienen todos los astrónomos y los físicos nucleares y hablan de cuánta cosa hay, hermano. Pero usted puede hablar todo lo que usted le dé la gana, pero ninguno de ellos fue el que inventó el mundo y lo creó. Si el Señor decidió que el tiempo se parara, pues el tiempo se paró. Y si no se sabe cómo fue, a lo mejor fue que el sol dio vueltas alrededor y la misma tierra se quedó dando vueltas y el sol a la misma velocidad y se parecía que estaba en el mismo sitio. El tiempo se detuvo. Olvídese como usted quiere, hermano. Nadie puede explicar cómo fue que Dios creó todas las cosas, pero yo las creo. Hermano, lo cierto es que el día duró y duró y duró y duró. ¿Hasta cuándo? Casi un día entero. Dice, no hubo día como aquel, dice el 14, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre. ¿Por qué? Porque Jehová peleaba por Israel. El que quería terminar la obra era Jehová Dios. Y él hizo que la creación que él mismo había creado obedeciera a la necesidad que él tenía para cumplir su palabra ese día. ¿No recuerda usted cuando el Señor Jesucristo dio su vida por nosotros? Ese día hubo tinieblas. Hermano, tinieblas es que está de noche. A las 12 del día estaba de noche. Hubo un terremoto ese día también. Y ese día los muertos salieron literalmente. Usted lo ve en los evangelios. ¿Por qué todas esas cosas sobrenaturales sucedieron allí? Concertadas allí en ese día. Por el poder de Dios. Él hacía lo que Él quería. Él estaba poniendo la vida de su hijo por la suya. Y Él quiso que todo el mundo comprendiera la seriedad de ese sacrificio que Él estaba haciendo. Hermano, si ese día Él hizo tales cosas y el día de Josué hizo esto, amén. Y con Ezequías, ¿usted recuerda a Ezequías también? Que Ezequías dijo, Dios le dijo, recoge y arregla todas tus cosas porque ciertamente morirás. Él dijo, ay Señor, yo quiero servir. Y Él le pidió una señal. Recuerda, ¿verdad? La señal del sol. ¿Verdad? Él dijo, ¿qué quieres? ¿Que el sol avance o que retrase 10 grados? Que son 45 minutos, ¿verdad? Según va el día. Pues entonces le dijo, fácil es que vaya para adelante, yo quiero que vaya para atrás. Y el sol se retuvo 45 grados. ¿Cómo usted lo va a probar? ¿No hay forma de probarlo? Porque usted no sabe el día que Dios, el instante que Dios creó el universo y hasta el día de hoy para medirlo, para saber si le faltan 45 minutos. O si tiene 23 horas de más. Una vez habían unas personas en unos libros cristianos diciendo Joshua's Missing Day, el día perdido de Josué, o sea que hay un día que contó doble. Hermano, no hay forma de probarlo. No, que si la NASA un día comprobó que se le trabuluquearon las computadoras y que era que no computaba, que sea qué cosa, y era que le faltaba un día. Pero ¿cómo le va a faltar un día? Ellos no se van a dar cuenta de eso. No hay forma de saberlo. Hay forma de creerlo, según la Escritura. Pero no hay forma de corroborarlo. ¿Amén? ¿Cómo alguien científicamente va a corroborar que la sangre de Cristo le limpia de todo pecado? No hay forma de eso. Hay que creerlo por la fe. Por eso es que Dios premia la fe. Porque nosotros, sin haberlo visto, creemos, hermano. Ese día, Dios tenía un gran plan y ese día lo extendió, hermano. Y fíjese la aseveración que nos hace el versículo 14, dice que no hubo un día como aquel, ni antes ni después, cuando Dios hubiera atendido a la voz de un hombre. Porque Josué dijo, sol, párate ahí, y luna, párate allí, y se pararon. Oró Josué, y el sol se paró, ¿te recuerdas ese corito? Pues de ahí es que viene. Oiga, hermano, y Josué era un hombre, pero Dios estaba haciendo obra a través de Josué. ¡Gloria sea el Señor! ¡Oiga, hermano! Así que en ese día Dios acabó su obra. Y pudo más, ¿verdad? Dios e Israel que los mismos enemigos de ellos. ¿Por qué? Porque ese día Dios había decidido a pelear por Israel. Dice, Jehová peleaba por Israel. No había forma que Israel hiciera las cosas, pero Jehová peleaba por Israel. Lo mismo que nosotros. No hay forma que uno vaya a poder resolverse su vida si uno confiara en el Señor. No hay forma de uno dirigir su casa si uno no deja que el Señor gobierne su casa. No hay forma de uno criar sus hijos si uno no permite que Dios sea el que nos inspire y nos dirija y nos dé sabiduría para criar los hijos. No hay decisiones bien tomadas si no nos permite que el Señor sea el que guía a uno en la toma de decisiones. Ese día, Dios estaba peleando por Israel y Él hizo lo que fuera, hermano. Él paró el sol y la luna para que Josué fuera victorioso. Él paró el sol y la luna para que no mataran a los de Gabaón. Usted dirá, tanto trabajo pasó por los de Gabaón. Si los de Gabaón habían salido ellos mismos. Hermano, cuando Dios promete, Dios cumple. Y Dios paró el sol y la luna para defender a Gabaón. Se hace eco de las palabras de Cristo. Si el Señor alimenta a los pájaros que andan por ahí, que usted ni el nombre le sabe, y usted no sabe ni lo que va a pasar por ellos, ni dónde salieron, ni dónde vinieron, si el Señor los alimenta, ¿cuánto no hará con nosotros? Él hará y deshará, como dice, hace y deshace, para que usted pueda ser bendecido, hermano, para cumplir su promesa con usted. Y ese día hizo y deshizo, literalmente. ¿Usted sabe lo grande, el significado grande que tiene esto también? Es que los amorreos adoraban al sol y a la luna. El sol era el dios Baal y la luna era Astoret o Acera, como le quieran llamar. Entonces, el dios de los israelitas paró al dios sol y paró a la diosa luna, donde él literalmente le dio la gana ese día. Cuando ellos vieron que eso sucedió, ellos sabían que no tenían esperanza. Porque el dios de Israel había mandado y había paralizado a los dioses de ellos. Eso es lo que ellos veían aquel día. Mira a Baal donde se quedó y mira a Acera donde se quedó. Ninguno de ellos me va a poder ayudar en este día. Y literalmente así fue. Dice que acabaron con todos ellos. Mucha gente, vuelvo y digo, dice, ay, pero qué cosa tan tétrica. Nada de tétrico con esto, hermano. Ya el Señor les había dado cambios de luces muchas veces. Y ese día fue el día en que Él, por su misericordia contra Gabaón, decidió defenderlo. Y ello conllevó el castigo de esta otra gente mala que estaba ese día allí, hermano. El Señor va a llegar un día y va a castigar a los malos también. Nadie va a poder decirle ese día, tú no tienes derecho a castigarlo. O tú lo estás, es una forma abusiva. No tienes respeto de los derechos humanos. Nadie le puede decir una cosa así. Porque ya Él ha advertido a todo el mundo, hermano. Hoy día, nosotros como hijos de Dios, habiendo pasado de muerte a vida, literalmente, tenemos al Señor de nuestra parte, hermano, como los de Gabaón. Lo de Gabaón es el ejemplo del cristiano. Usted, como dice el hermanito Pablo, en sus cartas decía, nosotros andábamos por ahí como gentiles, sin Dios y sin esperanza y sin pactos de promesa y sin nada en el mundo. Andábamos realengos por ahí, destinados a la condenación. Qué destino más triste, hermano. Pero cuando Él nos salva por medio de su sangre, entonces uno pasa a ser coheredero con Cristo. Ya usted ve el cambiazo que dio de ser nada a ser coheredero con Cristo Jesús, hermano. ¿Qué clase de cambio trascendental y violento ha dado? ¿Qué transformación tan grande? Lo mismo pasó con Gabaón. Gabaón hubieran sido condenados a muerte, literalmente, pero ahora Dios peleaba por ellos. ¿Pero qué cambiazo dio Gabaón? Dirían. Ah, porque hicieron lo que había que hacer. Había que humillarse delante de Dios. Así que literalmente ya no eran gabaonitas. ¿Ok? Eran parte del pueblo de Israel. Y Jehová peleaba por Israel. Cuando usted es parte del pueblo de Dios, Dios pelea por usted, hermano. Cuando usted es parte del pueblo de Dios, las promesas de Dios son suyas. Claro. Ahora de parte de nosotros está creerlas, como Josué. Si Josué hubiera dicho, Caleb, ¿tú crees de verdad que Jehová estará con nosotros ese día? Y Caleb hubiera dicho, pues Caleb estaba metido ahí también, diría, vamos a preguntar otra vez. ¿Y qué le hubiera dicho Jehová a Dios la segunda vez? Que sí, que iba a estar con ellos. Todavía yo no me siento cómodo, diría. Porque así dice la gente hoy día. Yo no me siento cómodo con esto. La forma fina de decir, no le creo nada de lo que me está diciendo Dios. Yo no me siento cómodo. Hermano, tan sencillo. Dios lo dijo, créale, gloria sea el Señor. Yo sé que al mundo no le gusta esto, porque al mundo le gustan pruebas. Pero deja el mundo que busque sus pruebas. Nosotros no necesitamos pruebas. Con simplemente tener el Espíritu Santo en nuestro corazón, yo estoy confiado, porque el Espíritu mismo nos da testimonio, que es verdad. Por eso es que nadie, todos estos libros que hay por ahí de explicar por qué es que nosotros creemos lo que creemos, eso está muy bueno. Los libros estos de apologética que hay, todo eso está muy bueno, que le explican la razón de por qué nuestra fe, las evidencias cristianas. Pero eso llega como a una décima parte, hermano. La realidad es que el Evangelio se cree por fe y es para fe, como dice la palabra. Usted no puede necesariamente decir que como allá encontraron unos gestos por allá abajo en un boquete que eran la tumba de yo no sé quién, eso va a probar nada. Y que la ciudad de Jerusalén está allí, claro, al igual que hay otras muchas ciudades también, estaban allí donde decían los otros libros de historia que iban a estar. Esos son buenos indicios. Pero ¿cómo usted prueba que Jesucristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y que Él dio su vida por nosotros? Eso no lo puede probar con la apologética. Podrá darle vueltas con lógica alrededor, 20 cosas, pero nunca sustituye que al Señor usted lo agrada por la fe. Y en eso estriba nuestra vida cristiana, hermano, en que usted le crea al Señor. Bendito sea el Señor. Vaya a Mateo 21 para que usted vea. Por eso el Señor Jesucristo insistía que nosotros, como hijos de Él, tenemos que creerle, hermano. Y tenemos que depender de Él para todo. Mira, Señor, mis dificultades de este día. Mira, Señor, las dificultades crónicas que yo tengo. Dificultades que tengo en mi familia. Dificultades que tengo yo mismo, con mi carácter, con mi forma de pensar. Dificultades que tengo con mi vecino. Todas estas cosas que yo tengo encima, todas las responsabilidades que yo tengo encima, los achaques que yo tengo, Señor, las dolencias, las enfermedades reales, que no son en embuste ni imaginarias, son reales, Señor. Y Él ha dicho, yo no te dejaré ni te desampararé. Él está allí, Él conoce, vamos a confiar en el Señor. Mire Mateo 21, 21 dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo esto haréis de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, ¿qué dice? ¿Te vio de nuevo? ¿Leemos el 22 otra vez? Todo, oiga, todo lo que pidierais en oración creyendo lo recibiréis. Ahora, eso está hablando, hermano, de una relación con Cristo. Como la tenía Josué. Josué caminaba con Cristo. Y Josué pedía y el Señor le contestaba su oración. ¿Okay? ¿Vio? Como pasó ese día. Y el Señor le prometía, Josué creía, obedecía, y no es de maravillarnos que sucedía exactamente como Dios había dicho. Es lo mismo que el Señor nos está pidiendo hoy. Escuche con cuidado esto. La palabra del Señor nos dice que nosotros, esclavos de Cristo, estamos llamados a vivir para el Señor, para vivir en santidad. ¿Sí? El mismo hermanito Juan dice, hijitos míos, no pequéis. Nos dice en sus cartas. ¿Amén? Y dice en una, capítulo 3, dice que si nuestro corazón no nos reprende, o sea, si nosotros sabemos que nuestra conciencia está limpia con el Señor, que nuestros pecados han sido confesados y que nosotros estamos caminando con Cristo todos los días, es lo que quiere decir, de que nuestro corazón no nos reprenda. Dice, confianza tenemos en Dios, que tenemos todas las cosas que nosotros les hayamos pedido. Lo mismo que está diciendo el Señor Jesucristo aquí. Todo, todo, todo lo que pidiese en oración creyendo lo recibiréis. Mira, Señor, tal persona está perdida en pecado. Entonces yo le digo, ¿se salvará la persona? Muchas veces dudamos, ¿se salvará? Ah, ese no lo salva nadie. Pero posiblemente nosotros estamos en ese mismo bote. A nosotros no nos salvaba nadie y el Señor Jesucristo nos salvó. Claro está, usted va a orar por la salvación de una persona. ¿Va a creer usted que Cristo lo puede salvar o no? Pero si no va a creer que Cristo lo va a salvar, pues ¿para qué ora? No ora entonces. ¿Vio? Usted tiene necesidad en su vida y usted ora, pero no le cree al Señor. Yo estoy orando por si acaso. Yo una vez yo conocí a un señor así. Yo estoy orando por si acaso. ¿Por si acaso? ¿Cómo es eso? No, porque él oraba, pero él estaba bregando. Yo estoy bregando. Yo le oro a Dios por si acaso, como quien dice, pues yo me la estoy resolviendo por mí mismo, pero le oro a Dios por si acaso me escapa algo a mí, que Él rellene. Eso es lo que dice la Escritura. La Escritura dice, todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiré. Y el creyendo tiene dos partes. No solamente creer que lo van a recibir, sino aquellos que creyendo los creyentes, por eso es que a los cristianos se les llama creyentes, porque en todos los días de su vida están creyendo que ese día amanecieron vivos por la gracia de Dios. Y si amanecieron vivos por la gracia de Dios, es que Dios tiene un propósito con ellos ese día, porque si no ya se los hubiera llevado. Y ese día van a glorificar a Dios, y Dios se va a glorificar en ellos ese día. Todo lo que usted pida, lo va a recibir. Porque el que está creyendo no va a pedir cosas necias. Porque eso no es un cheque en blanco lo que dice ahí. Pide necedades y todas te las daré. Eso no es lo que dice ahí. Porque el que anda en Cristo va a pedir las cosas que Cristo pediría, hermano. Cristo oraba también. Y el que anda en Cristo no anda en necedades, las necedades de la carne y del mundo. Va a pedir las cosas que son realmente importantes. Aquel día Josué me dijo, ponme una sombra que el sol me calienta. Él le dijo, deja el sol en el mismo cocote para que me dé un día entero más. Porque la obra que tú me mandaste a hacer, hay que hacerla. Oiga, mire que era importante la obra, que el Señor le duplicó el día. Pues lo mismo puede hacer el Señor por nosotros. Pero hay que caminar como Cristo, hermano. Y el Señor se deleitará, dice, hay que deleitarse en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ay, Señor, qué bueno tú eres. Gracias por este día. Yo quiero servirte. Yo no quiero convencerme a mí misma, de que yo lo estoy haciendo bien. Señor, juzga mi vida en este día. Perdóname, límpiame. Hazme vivir como tú quieres que yo viva. Contesta mis peticiones y le presenta sus peticiones otra vez. Y el Señor las escucha y ahí lo dice claro. Todo lo recibirá. Gloria sea el Señor. Mire, en el 21 que habla del monte, hermano, dice, si tuvierais fe y no dudarais. No solo haría esto de la higuera, sino que le dirían a este monte, muévete, quítate al mar y así será hecho. Porque ellos hablaban de la higuera, que habían pasado el día antes. Y como Cristo fue a ver si la higuera tenía higos, no es una, es una higuera, no una higuera. Aquí hay higueras, no hay higos muchas veces. Pero la higuera produce higos. Y los higos no estaban en la mata. Y Cristo dijo, ¿para qué va a haber una higuera si no tiene higos? Una mata que no da fruto, ¿para qué sirve? Para nada. Y maldijo la higuera. Y la higuera murió. Y al otro día, cuando ellos regresaban por el mismo camino, los discípulos vieron que solamente, ¿verdad?, estaba seca por completo. Se había secado, ¿ok?, de un día para otro. Y ellos se maravillaron y Cristo le dijo, eso no es nada. Si ustedes mismos tuvieran fe, ustedes podrían decir a ese monte que se mueva de aquí para allá. Y se movería. Ahora, tiene que haber una necesidad para que el monte se mueva. Eso no es que ahora decir, Señor, yo quiero que aquel switch de aquí y allí se apague. Porque cuando nos vayamos a ir de aquí, yo no tengo que ir allá a pagarlo. Esas son necedades, esas cosas tienen nombre. ¿Qué? Pero cuando usted dobla rodillas y usted ora por aquellos que están en necesidad y por sus propias necesidades, Dios le escucha, hermano. Amén. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y aquel día, por loca bonita, Dios hizo la diferencia. Imagínense lo que no hará por nosotros, hermano querido. Mire. Versos 6 y 7 de Filipenses capítulo 4. Usted lo ha escuchado, ¿verdad? Dice, por nada estéis afanosos. ¿Y qué es estar en afán? Ay, yo no encuentro cómo vivir. Ay, yo no sé si yo pasaré este día. Que Dios no me escucha. Ay, que yo me siento que me voy por un boquete. Ay, que me estoy liquidado. Uno puede sentirse así, hermano, eso es real. ¡Ay, no tengo esperanza! Como el que está condenado al infierno. ¡Ay, que yo no sé qué me va a pasar a mí! ¡Ay, qué hará de mí este día! ¡Pasaré este día! Mire, dice, por nada estéis afanosos. Yo tengo muchas preocupaciones, hermano. Hay muchos motivos de oración que yo tengo, precisamente en esta temporada. Hay muchas personas que son objeto de mi oración también. No lo digo para estar echándome, porque yo presumo que todo el mundo está orando por lo que tiene que orar. Yo todavía no he visto al Señor que haya orado, pero yo estoy seguro que Él va a orar. Si me tiene que usar a mí de instrumento, me usará. O al hermano que sea de instrumento. Pero hay unas cosas que están pendientes, cosas trascendentales, importantes, hermano. No es que si el color de pintura no me gusta, no son esas necesidades. Son cosas importantes. Y el Señor escucha la oración. Yo estoy confiado de que Él escucha la oración. Y no le niego, de vez en cuando me levanto un día y ando preocupado. Ahora mismo estoy preocupado también. ¿Sabe por qué yo lo sé? ¿Usted no me ha visto que estoy haciendo mucho así con el pescuezo? Me da como una como un dolor en el pescuezo así, me coge el brazo. Hacía muchos años antes, cuando uno va creciendo en el Señor, andaba yo siempre así. Siendo así. O con este acá. Y ya yo lo conozco, cuando uno está así es que inconscientemente y conscientemente uno tiene una preocupación. Pero uno no debe estar así afanoso. Y cuando yo lo digo, ay Señor, mira, ahí estoy yo preocupándome por cosas que ya tú tienes en tus manos. Tú eres el que vas a obrar. Y Él lo hace. Pero lo dice ahí, por nada estéis afanosos. Así que el pastor está afanoso, lo que estaba diciendo aquí. ¡Ah! No vuelvo más. El pastor está afanoso. Entonces el pastor Cristo lo tuvo que salvar también. Si Cristo no hubiera salvado al pastor, ¿qué iba a pasar aquí? Entonces sí que tenía que salir usted cogiendo si Cristo no hubiera salvado al pastor. Ahí sí, usted sería de verdad digno de pena. Pero Cristo tuvo que salvar al pastor y libertarlo, ¿verdad?, del pecado también. Y el pastor está creciendo en Cristo también, como usted está. Y esa es una de mis oraciones, que usted siga creciendo en Cristo, que usted no se estanque, que usted no se quede embobado ni enganchado, como uno dice, de ninguna de las malas costumbres que están en nuestra vida, las cuales Dios envió a su Hijo Cristo a morir por ellas para que nosotros fuéramos libertados. Esa es una de mis oraciones. Y es oración por mí también, de la misma forma, hermano. ¿Creeré yo que el Señor lo puede hacer? Seguro que sí. Dice, no esté afanoso por nada. Dice, más bien, déjele saber sus peticiones al Señor. Estoy parafraseando. Orando todo el tiempo y rogando todo el tiempo y a la misma vez dando gracias. ¿Por qué usted va a estar dando gracias? Pues hermano, pues dice aquí el verso 22 del Mateo 21 que todo lo que usted pida lo va a recibir. Pues dele gracias a Dios porque usted lo va a recibir. ¿Sí? Gracias, Señor, porque yo sé que tú escuchas mi oración y tú vas a contestar mi oración. Para los que creyendo andan con Cristo. Gloria sea al Señor, hermano. Qué cosa tan preciosa. Dice, y cuando uno está confiado en el Señor, dice el verso 7, ahí mismo en Filipenses 4, dice, la paz de Dios. ¿Usted sabe cómo es esa paz, hermano? Mire, es dos cosas. Primero, usted sabe que usted no está condenado en la eternidad. Que usted está en las manos del Señor. Ya con eso, mire, tranquilo. Y entonces, esa es la eternidad. Entonces, en esta vida, Dios nos manda que no estemos afanosos por nada, sino que usted le confíe las cosas a Él en la oración. Sé que nosotros muchas veces puede haber gente que sea de esa misteriosa. Y dice, soy una persona misteriosa. La gente no conoce de mi vida. Yo soy sigiloso. ¿Yo? Y yo no le digo nada a nadie. Usted podrá hacer como usted quiera, pero si usted no le dice nada y el primero que le dice nada es al Señor, pues entonces esa sigilosidad le está costando la paz a usted. Y uno no puede andar, ¿verdad? Como dice, a lo adivino, como uno dice, con el Señor. Uno tiene que ir delante de él y decir, Señor, esto es lo que hay. El Señor lo sabe. Pero uno tiene que decírselo para que Él vea que uno tiene un corazón dispuesto. Amén. Así que, de afanoso, cuando uno confía en Dios, las cosas cambian a estar en paz. Por eso dice, la paz de Dios, dice que sobrepasa todo entendimiento, o sea, que nadie puede explicar. ¿Qué quiere decir? Que no es que hay que explicarla, es que hay que tenerla. No es explicarla. Yo no le puedo explicar la paz de Dios. Yo que me trato de aproximar, y yo veo según la palabra que está estribada en que usted no tiene cuentas pendientes con el Señor y que usted confía que el Señor escucha su oración. Y si usted sabe que el Señor va a contestar su oración, ¿qué más espera? Nada más. Usted está tranquilo. Y si el Señor puede hacer todas las cosas, porque Él es el creador de cielo y tierra y el que le salvó, pues usted está tranquilo. Eso es como el que choca. 64,000 veces mayor que el que choca, porque el que choca va a decir, ay, yo choqué, pero ya yo puse la reclamación, ya estoy más tranquilo. Y eso es una reclamación por más setazos que dieron un cajo. Imagínese si tiene que ver con su salvación. Usted ya le confió al Señor Jesucristo. La eternidad. Y esta vida aquí también. Pues usted está, mire, tranquilo. Allá, como decía la canción, aquel loco loco. Y usted, tranquilo, porque tiene a Cristo Jesús. Amén. Dice, esa paz guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted está confiando en Cristo, la paz de Dios está con usted. Usted no está, ay, ay, que yo no encuentro qué vivir. Si no es con tres pastillas, yo no puedo estar en el día. No quiere decir que usted no está en un tratamiento. Usted podrá estar en un tratamiento por lo que sea, hermano. Pero si usted está, Dios le libre que usted tenga un tratamiento, de que los nervios no me dejan vivir, y que no sean nervios, que sea desconfianza en el Señor. Porque esa no hay pastilla que le ayude en eso, yo. Usted podrá estar aturdido así, pero en cuanto esté despertando otra vez, ¡ay! Estoy otra vez, es que yo no encuentro qué vivir, que es un peligro estar vivo. Si usted es de Cristo, confíe al Señor. Y Él va a hacer, claro. Muchas veces, si usted está orando, Señor, que tengo un dolor en el cocote que no se me va. Señor, ¿por qué llevo 3 días con el dolor en el cocote? Yo no le puedo decir por qué. El Señor sabe por qué. El Señor sabe que usted necesita el dolor del cocote 3 días. No sé si son 30 o 3, pero van 3. ¿Vio? Pablo, eso mismo dijo, Señor, yo tengo una dolencia que yo no la puedo bregar. Yo necesito que tú me la quites. Y se la pidió 3 veces. Usted dirá, pero ¿y por qué 3 veces nada más? Hermano, porque con una vez que usted se lo diga al Señor de corazón, el Señor le escucha. Pero Pablo le insistió, y le insistió, y le insistió, y las 3 veces, y el Señor le dijo que no. Pero no le dijo que no para que estuviera peor. Le dijo que no para que estuviera mejor. Porque es mejor del punto de vista de Dios. ¿Para qué? Para que Pablo le pudiera servir mejor al Señor. Y cuando uno le sirve mejor al Señor y está en la voluntad de Dios, uno tiene la paz de Dios. Entonces dígame usted qué es mejor, estarnos arreglándonos por nosotros mismos y estar como nosotros queremos, o hacer como Dios quiere y estar literalmente como Dios quiere en la paz de Cristo Jesús. Ah, yo cogería estar en la paz de Cristo Jesús. Y eso es lo que él nos está diciendo aquí, confiar en el Señor. Y vamos a terminar con este. Primera de Pedro 5:7. Si sabrá Pedro de esto que estaba hablando, hermano, él le dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Usted se imagina eso? Que todas las cosas, todas esas pendencias y todas esas angustias, usted se le echa en las manos al Señor. Señor, trabaja esto. Y yo me voy a quedar tranquilo, tranquila en el Señor. Bendito sea el Señor. Colosenses 3:15, la paz de Dios dice, gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Así que los de Gabaón ese día confiaron en Jehová Dios, y Dios los protegió y los bendijo, gloria al Señor. Y ahí estaban, hermanos, y fueron sacados adelante, y los protegió. Y más adelante, si usted sigue leyendo a través de la Escritura, lo que pasó con estas personas, ellos se fueron integrando al pueblo de Dios, hermano. Y fueron, mire, y de entre los mismos valientes de David, más adelante, 400 y pico años más tarde, habían gabaonitas allí metidos. Ellos peleaban entonces de parte de Dios por Israel. Porque Israel había peleado por ellos y Jehová había peleado por ellos. Amén. Así que nosotros vamos a confiar de la misma forma en el Señor. El Señor viene el tiempo necesario con lo que Él necesita hacer en nuestra vida. De nosotros está confiarle que el Señor lo va a hacer. Vamos a orar, mi hermanito querido. Ponemos de pie para que el Señor ahora nos bendiga también. Gracias al Señor le damos por su palabra santa. Gloria a Dios, vamos a orar. Padre Santo, Señor, yo te doy gracias por tu ser bueno con nosotros y darnos en este día, Señor, esta bendición de poder escuchar tu palabra también. Vemos, Señor, tu mano moviéndote a través, Señor, de la historia. vemos, Señor, tu mano poderosa en aquellos entonces y la vemos hoy también sobre nosotros. Gracias, Señor, por la bendición que nos has dado, la cual nadie puede entender, a menos que sea tu hijo y tu hija también. Gracias, Señor, porque sabemos por tu palabra que tú nos has mandado a confiar en ti, a creer en ti, a vivir, Señor, como Cristo vivió y a confiar, Señor, en ti, todas nuestras cosas, lo que nos preocupa, nuestras metas, todo, Señor, confiártelo a ti, para que tú seas el que dictes para nosotros. Nosotros somos tus siervos, somos tus esclavos, literalmente. Así que tú dicta sobre nosotros lo que haya que hacer, Señor. Ayúdanos a tener paz de esa forma. No a hacer nuestra agenda, ni a decidir lo que a nosotros nos agrada, ni a querer que tú seas así, ni de esta forma ni de otra, porque nosotros somos tus siervos y tú eres nuestro Señor. Bendícenos ahora, Padre Santo. Y mira, Señor, literalmente, las peticiones de mis hermanos. Hay muchos que están enfermos. Otros, Señor, tienen peticiones por familiares y amigos que están perdidos. Otros, Señor, están orando para que tú sigas transformando sus vidas y quites de ellas, Señor, todos aquellos residuos de la vida vieja que no nos permiten que tú te glorifiques en nuestra vida como tú quieres. Hay muchos, Señor, que están orando, asimismo intercediendo por diferentes necesidades, Señor, del país y por otros hermanos que están fuera del país. Te pido, mi Señor, que escuches sus peticiones, como tú lo has dicho en tu palabra. Que nos permitas a nosotros creerte, mi Señor. No solamente mencionarte, sino creerte. Y que seamos así tus discípulos, Señor. Te damos gracias, Padre. Ayúdanos a salir con paz de aquí de tu casa, sabiendo que tú has escuchado nuestras oraciones. Y sabiendo, Señor, que tú estás con nosotros y que tú literalmente peleas por nosotros, Señor. Oh Padre, te pido que ahora también, si entre nosotros hubiera alguien que aún está perdido, aún está perdida, que aún no ha creído en tu Hijo Jesucristo, que aún no ha confesado delante de todo el mundo que tú eres su Salvador, que en este día sea el día de salvación. Tu palabra nos manda no solamente a creer en ti, sino a confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor y que tú le levantaste de los muertos y que Él nos ha salvado con su sangre. ¿Habrá alguien en este día que necesite confesar su fe en Cristo Jesús, pidiendo perdón por su pecado y pidiéndole al Señor Jesucristo que salve tu alma? ¿Habrá alguien que necesite hacer esa decisión por Cristo hoy? La palabra del Señor dice que hay que creer en nuestro corazón, muy cierto. Eso se cree de esa forma para justicia, o sea, porque el Señor quiere que le creamos. Pero dice la palabra que también con la boca se testifica, o sea, se evidencia en público para salvación. ¿Habrá alguien que quiera confesar al Señor Jesucristo como Salvador en esta mañana? Me lo hace saber, levántame la mano para asistirte en esa oración. Alguien que necesita a Cristo Jesús. Oramos. Señor, te doy gracias ahora por mis hermanos. Están todos en tus manos, estamos todos en tus manos, Señor. Acompáñanos al salir de aquí. Bendice, Señor, el resto de nuestro día, Padre. Mira, Señor, que vivamos siempre confiados en ti, mi Padre Santo. Y que tú, Señor, nos permitas estar en paz contigo y tener paz mediante el Espíritu, Señor. Que podamos hoy disfrutar este día que hemos pospuesto para ti, Señor, para que tú, Señor, te glorifiques en él, Padre. Gracias te damos, mi Señor. Y te pedimos que ahora nos lleves de tu mano, mi Señor. Gracias. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me les bendiga, mis hermanos queridos. Les espero entonces, Dios mediante, este martes.